the couple in the corner, been going at it all night long. Man in the back putting bits out over the phone. And I ain't got nowhere to be. Ain't nobody waiting at home for me.
Ha pasado volando la semana, pero eso hace que sea pues todavía más agradable llegar a esta jornada de viernes, saber que tenemos unos días por delante y saber además que podemos dedicar un ratito a hablar de cine, que podemos dedicar un ratito a ver cuáles son los estrenos y cuáles son las propuestas que podemos incorporar también a nuestros planes de fin de semana. Y cuando se habla de cine, siempre hablamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Muy bien, Beñá. ¿Tú qué tal estás?
Bien, bien. Motivado, ¿eh? Motivado porque, bueno, estaba mirando, ¿no? Y lo hablábamos ahora fuera de micrófono. Falta ese gran título.
Sí.
Y esto... tiene también, yo creo, sus ventajas, que permite, pues oye, a uno con menos presión tratar de buscar algo que, bueno, le dé ese momento de entretenimiento, que se pueda quedar también con algo positivo.
Mira, los meses de comienzos de año, enero, febrero, igual hasta marzo, tradicionalmente son esos meses en los que no hay súper grandes estrenos, ¿no? Porque venimos de la resaca navideña,
claro.
Y hay que coger fuerzas para los estrenos de verano. Y son esos meses en los que se estrena un poquito una macedonia de cosas, ¿no? Pequeñas películas en su mayoría, para todo tipo de público, todo tipo de géneros. Y esta es una de esas semanas en la que queremos destacar 6 estrenos concretos que cada uno son de su padre y de su madre.
Eso es. Vamos con la primera propuesta, que de los elementos que nos has destacado, yo me quedo con el último de los elementos. Para mí ese momento es el argumento de venta.
Mira, aquí tenemos la nueva película de Isabel Coixet, 3 adioses, que es una película que además en la que la directora catalana se nos va a Roma, está rodada en Italia y ya, bueno, pues solo con eso ya tenemos un plus ahí de preciosismo, ¿no? Y luego además está rodada, aunque la película no se puede decir que es un drama romántico entre fogones, los restaurantes y la restauración tienen mucha presencia en la película. La pobre directora dice que ella es muy foodie, ¿no? Con lo que si te gusta Italia y te gusta la gastronomía italiana, ya esta película te va a entrar, no te voy a decir por la boca, ¿no? Pero por los ojos seguro. ¿Y qué nos cuenta este 3 adioses? Bueno, pues nos habla de una mujer joven a la que deja su pareja y que, bueno, redescubre los pequeños placeres de la vida también con algún problema de salud mediante. ¿No? Tampoco vamos a dar mucho detalle. Pero es uno de estos dramas íntimos sobre una mujer, ¿no? que redescubre la vida, que a mí me recuerda la que sigue siendo mi película favorita de Coixet, Mi vida sin mí, ¿no? Con Sara Poli hace ya dos décadas, y que es lo que mejor sabe hacer esta directora, meterse en la mente femenina para recordarnos, ¿no? que la vida se hace a partir de pequeñas cosas. Y yo creo que aquí es donde 3 adioses tiene ese aliciente más allá de esa ambientación romana.
Claro, es que iba a decir que, sé que tiene mucho que ver en muchas ocasiones con financiar las películas, todo esto de las Destination Movies esto de, bueno, me voy a llevar una historia que podrías llevar a muchos sitios, la localizas en uno en particular porque hay una serie de incentivos o, bueno, pues una serie de ventajas, pero he de decir que a pesar de que sea un movimiento muy desprestigiado, a mí me suele gustar. Igual por eso, pues quizá también por mi gusto por Woody Allen y que ha financiado muchas películas ya en las últimas décadas de esta manera, pues me suele gustar ver a directores, bueno, a ver cómo juegan con esta ciudad, siempre y cuando, claro, la ciudad tenga un papel en la película y no sea simplemente pues algo nominal que se hace para trincar el dinerito.
Que nos está pasando ahora mucho en Bilbao. Hablábamos antes de comenzar la sección de todos los rodajes que hay en Bilbao, ¿no? A raíz de los beneficios económicos, y en la mayoría de esos rodajes hasta se enmascara que es Bilbao, lo que es un poco lo contrario a lo que estamos diciendo. Pues en esta película Isabel Coixet rueda en Roma y rueda para que se note que es Roma, y eso ya es una gozada.
Eso, esto ya es un argumento poderoso, si es que lo necesitan. Vamos a cambiar de tono, vamos a cambiar de género, porque nos vamos en este caso al terror.
Sí, película de terror con bicho, ¿no? Que a mí es un género que me gusta mucho.
¿Sí?
O sea, es un género muy entretenido, que nunca engaña, ¿no? Y en este caso ya desde el propio título tenemos la película entera casi. La película se llama Primate y nos habla de cómo una familia, ¿no?, es atacada por su mono doméstico una vez contra la rabia, ¿no?
Es que a mí esto me parece maravilloso.
Y ya estaría.
Es que tiene algo de karma también, de que tú estarás viendo la peli y dices, Es que ¿para qué tienes un mono doméstico?
¿Quién te manda a tener un mono en casa? Eso es.
¿Quién es Moyo, no? El mono ayudante de Homer o así.
Bueno, mi madre cuando era pequeña sí me recuerda, porque mi abuelo era marino, que mi abuelo le trajo un mono, que lo tuvieron 2 o 3 meses en casa, hasta que se dieron cuenta de que el mono no tenía que estar en casa.
Que el mono los tenía ellos, ¿no?
Eso es. Que pues en esta película pasa un poquito eso, pero con un girito al terror barra gore.
Bueno, pues a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que puede ser una buena propuesta para lo que decíamos también de un cine, pues oye, que no te va a cambiar la vida, pero que vas a pasar un buen rato. Y puede ser también el caso pues del cine deportivo, ¿no?
Eso es. Y ahora hablamos de La Fiera, protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre, que encarnan a 3 amigos aficionados a los deportes extremos, paracaidismo y demás, en una película que profundiza tanto en su amistad como en su amistad a través del descubrimiento de ese deporte que a mí, vamos, me intimida como pocos, que es el salto base, ¿no? Sí. Que me parece, bueno, pues una cosa de locos, pero de locos maravillosos, ¿no?
Sí, no. Es una descarga seguramente adrenalínica que yo no sé si puedes saber si es para ti antes de
hacerlo, ¿no?
De hacerlo, claro. Y el precio a pagar por saberlo, pues es importante.
Yo me voy a quedar con las ganas de saberlo, pero quien quiera por lo menos tener una aproximación, ¿no? Pues tiene desde hoy esta La Fiera en cines, ¿no? Donde yo creo que es una película un poco especial, ¿no? Porque, bueno, ¿qué te iba a decir, ¿no? Que Miguel Ángel Silvestre iba a protagonizar una película sobre el salto base, ¿no?
Claro.
Bueno, pues es una película como muy específica y a mí me extrañaría que a quien le llame la atención esta premisa salga decepcionado, ¿no? De la sala.
Nosotros somos gente tranquila y pudiendo explorar este tipo de experiencias pues a través de la pantalla, a través de un buen libro, un buen cómic, yo creo que no hace falta mucho.
Yo voy
más.
Servidísimo.
Sí. Así que si tienen propuestas también sobre cosas extremas, pues nos dejan los títulos de las películas, libros o cómics que se les hayan ocurrido, porque no vamos a ir a buscar un instructor para hacer salto base.
De momento.
Eso es. Mira, y no lo había pensado yo, pero he sacado el tema de los cómics.
¿Sí?
Pues mira, perfectamente hilado y sin
mira,
querer.
Y perfectamente hilado además porque es la mejor adaptación de este personaje. Hablamos de Hellboy, el hombre retorcido, una película que tiene ya un par de años, que ha costado mucho que llegue a nuestras salas. De hecho, es muy probable que quien haya tenido interés en esta tercera ya adaptación del personaje creado por May Mignola, pues la haya podido ver por métodos no ortodoxos,
claro.
¿No? Porque es una película además un poco tramposa, porque así como las dos adaptaciones que hizo Guillermo del Toro de Hellboy con Ron Perlman son súper disfrutonas, yo las vi en el cine, las tengo en casa, me encantan, bueno, pues adaptaban el personaje de una forma pues muy hollywoodiense, ¿no?
Sí.
Porque Guillermo del Toro tendrá mucha personalidad, pero también es muy complaciente.
Sí, tiene un instinto muy claro de satisfacer.
Eso es. Y Hellboy, el cómic, bueno, yo soy un gran amante del cómic, ya lo sabes. Hellboy no es de mis personajes, pero he leído bastante de él. Y Hellboy es un poco áspero. Hellboy es los dibujos, aunque son maravillosos, son feotes.
Sí.
Bueno, y esta, el hombre retorcido adapta además con ese aspecto un poco feísta, que bueno, yo creo que es tanto un poco intencionado como un poco resultado de un presupuesto no tan elevado como el de las películas de Del Toro.
Hacer de la necesidad virtud, ¿no? Que a veces
eso
en el
es.
Cine es una muy buena,
eso es. Pero
una aproximación.
Yo sí que creo que es la mejor adaptación porque es una película más pequeña. Es una película donde no hay una amenaza global, donde no es todo tan grandilocuente. Bueno, pues Hellboy es un demonio, sí, pero es un demonio detective investigador mal hablado, punto. No te va aquí a salvar el mundo como Superman, ¿no? Y esta película más pequeña de Hellboy para mí es más fiel al espíritu del personaje. Y si eres capaz de asumir, ¿no?, que tiene una décima parte del presupuesto de las películas de Del Toro, pues entonces la vas a disfrutar seguro.
Pues ahí queda esa propuesta y habíamos comenzado, ¿no?, hablando pues de cine algo más íntimo y vamos a volver a esa senda.
Eso es, y además volver es la palabra de esta película porque Anémona supone la vuelta, el regreso del que yo creo es el mejor intérprete vivo, que es Daniel Day-Lewis, que se retiró ya en 2017 o 18, o sea, hace casi 10 años después de hacer El Hilo Invisible de Paul Thomas Anderson, que este año yo creo que lo va a petar en los Oscar con una batalla tras otra, ¿no? Pues Day-Lewis se retiró con la penúltima película de este director, pero ha salido de su retiro porque se lo ha pedido nada más y nada menos que su propio hijo. Es decir, esta Anémona está rodada por Ronan Day-Lewis. El hijo es el debut de la dirección del hijo. ¿Y qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar una buena interpretación de su actor protagonista. Y ya sería, ya estaría. Porque aquí hablamos de un drama íntimo sobre padres, hijos, hermanos. Son Bean encarna al hermano de Daniel Day-Lewis. Pero es una película aburrida, es una película lenta y es una película que soporta todo el peso en su actor protagonista, lo cual pues no podemos decir que es un error porque es un titán como actor, pero se queda corto.
Claro. Es que estaba pensando que no solo es bueno, lo que tiene, que hay otros actores que tienen colecciones de grandes actuaciones a su espalda, sino es esa mística, esa aura de actor.
Sí.
Y esta idea de
actor
que,
de oficio.
Claro, y que no actúa más porque no puede, ¿no? Mm. Porque el personaje le afecta a tal nivel.
Sí.
Es decir. Y a mí me parece muy interesante porque creo que ese tipo de actor, su mera presencia ya te está vendiendo al personaje. Es decir, toda la mística que él desarrolla siendo actor las 24 horas del día ya hace que cuando tú percibes su actuación lo hagas seguramente con la guardia más baja, ¿no?
Y además, eso que dices yo creo que es muy interesante porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, ¿no? En el que un hombre que tiene 3 Oscars, porque este hombre tiene 3 Oscars, es decir, no es un outsider.
Claro.
Y estamos acostumbrados a ver a Brad Pitt guapísimo con coches de Fórmula 1 y a Tom Cruise saltando edificios, ¿no? Ver a este tío que realmente no trabaja todo lo que puede porque anda que no lleva Marvel detrás de él años, ¿no? Este hombre hace lo que le da la gana, como le da la gana, porque es un artista. Y yo creo que ahí está la clave, la diferencia entre el actor y el artista. Y Danny DeLewis es un artista. Sí. Y es el aura, esa aura romántica, ¿no? Este hombre, si hubiera nacido hace 500 años, sería también actor de teatro y haría lo mismo, ¿sabes? Exactamente igual. Y eso es lo maravilloso de este intérprete, que no sé si servirá esta anémona para devolvérnoslo en otro tipo de películas o se va a quedar aquí el regreso.
Y vamos ahora pues a hablar de algo que teníamos ayer también en esta redacción, como es una tarta.
La tarta del presidente, en este caso no la tarta del cumpleaños de Beñat, sino la tarta del presidente, que yo me atrevería a decir que quizás es la película tanto más independiente, ¿no? Usamos el término gafapasta a veces para que se nos entienda, pero que también igual es la película de más calidad que nos llega esta semana. Es una película ambientada en la Irak de Saddam Hussein sobre Lamia, una niña de 9 años que, bueno, pues tiene que usar su ingenio y sus recursos para reunir los ingredientes de la tarta que obligatoriamente tiene que hacer para celebrar el cumpleaños de su amado líder, ¿no? Y si no lo logra, pues se tendrá que atener a unas consecuencias que, como todos sabemos, pues son la cárcel o la muerte, ¿no?
La premisa es fantástica.
La premisa es maravillosa porque es de simple que es, dice tantas cosas, ¿verdad?
Es prácticamente de fábula, ¿no?
Eso es. Eso
o sea,
es.
Con 3 pinceladas, ya simplemente leyendo la sinopsis, te traslada a lo que es vivir bajo un régimen autoritario.
Eso es, y es una premisa además que da mucho juego para jugar, ¿no? con la realidad.
Porque ahora hablamos de autoritarismos, autocracias, así un poco a la ligera.
Pero esto es la verdad.
No todo lo que no te gusta, y con todo el derecho te puede no gustar, pues entra dentro de esa categoría, y aquí yo creo que nos da una dosis de realidad.
Y encima a través de los ojos de una niña, ¿no? Que no puede ser más puro, ¿no? Y además esta película, no solo yo digo que es buena, porque me lo parece, sino que también, bueno, pues ganó la Cámara de Oro en Cannes a la mejor ópera prima y también ha ganado más premios y lo cierto es que es, yo creo que el estreno que si solo puedes ir a ver una película esta semana, pues tienes que ir a ver.
Y vamos ahora a las plataformas con dos propuestas, pues vamos a decir de cercanía y bueno, pues bastante diferentes también entre sí.
Sí, sí, yo una tengo muchas ganas de verla, la otra no tanto. La primera es Salvador, bueno, una serie en la que Luis Tosar, omnipresente Luis Tosar, ese hombre yo no sé cuándo duerme, ¿no? Encarna a un padre que se empeña en sacar a su hija de un círculo neonazi, ¿no? Bueno, interesante también, veremos cómo toca esta reflexión, ¿no? Se estrena hoy en Netflix, a la noche intentaré echarle un vistazo, pero vamos, todo lo que lleve el sello Tosar, por lo menos sabemos que va a estar bien interpretado. Y aunque puede ser un argumento ya que hemos visto, bueno, pues en otras ocasiones, ¿no? Yo creo que puede venir un poco a cuento a día de hoy, ¿no? Puede ser interesante. Y luego la otra es en Disney Plus, también se estrena hoy y es Padre No Hay Más Que Uno, la serie.
El padre verso, ¿eh? Lo hemos hablado en alguna ocasión.
Eso es, porque hacía falta. Ya sabes, ¿no? Que ahora Santiago Segura va a estrenar, en vez de otra de Padre No Hay Más Que Uno, va a estrenar una de Torrente.
Claro, con lo cual ya deja, ¿no? Ha puesto las vías, el tren en marcha y ya se puede ir en la otra.
Eso es, ya que funcione sola la franquicia Padre No Hay Más Que Uno, ¿no? Para que él siga haciendo los torrentismos, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, para quien le guste. El otro día estaba en el parque con mi hija y los amigos de mi hija están locos por esta saga de películas. Pues claro que sí, yo siempre digo lo mismo. Hacemos muchas risas con este tipo de cine, pero todo lo que ponga a la gente en la sala de cine o a consumir series españolas, etcétera, está bien.
Eso es.
Siempre está bien. Sí. Con lo que, nada, este fin de semana tendremos entretenidos a los peques de la casa con Padre No Hay Más Que Uno, la serie.
Y para generar hábito, además, de acercarse a estas propuestas, pues oye, no siempre empieza uno con lo más profundo, sino que a veces el hábito se genera con este tipo de obras en términos artísticos menores.
Eso es.
Y luego ya va uno avanzando. Así
no
que
vas
ahí
a empezar por Amadeus.
Claro.
Eso es.
Ahí queda esa propuesta de lo que hemos venido a llamar el Padre Verso. Y a buen seguro que en próximas ediciones de esta sección pues volveremos a hablar de él. Porque, claro, tiene muchas formas y sobre todo pues lo que ha conseguido es generar muchas, no voy a decir imitaciones, pero sí películas similares que llevan a bastante gente a las salas. Hemos hablado de cine hoy con Pablo de los Ríos Enríquez.
Pues nada, un abrazo, Beñat, agur.